Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental. Conducen Daniela Jerez Garcés, psicóloga, y Felipe Hinojosa Paredes, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Concepción.
Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo y a una nueva temporada de nuestro programa Diálogos para la Salud Mental, programa orientado a conversar sobre las interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Daniela, ¿cómo estás?
Feliz.
Así se te ve.
Sí, descansé en el verano. Yo sé que hay gente que nos extrañó porque me escribieron.
Sí.
Pero descansé, estamos muy felices de lo que viene ahora.
Justamente estamos muy felices y contentos de que comience una nueva temporada de este programa Diálogos para la Salud Mental por Radio Universidad de Concepción. Tuvimos un poquito de descanso, pero obviamente todo descanso es necesario y es beneficioso también para traer nuevas energías, ¿cierto?, a nuestro programa. Tenemos varias cosas importantes que comentarle a nuestros auditores, porque ya nos duramos media hora en el programa, querida Daniela.
Es que nos portamos bien.
Sí.
Nos premiaron.
Nos premiaron, justamente.
O nos dieron más trabajo ahí, depende de la perspectiva, usted sabe.
No, para mí, este fue un premio.
Sí, sí.
Este es un premio, ¿cierto?, porque nos fue bien en la temporada anterior. Ahora tenemos una hora de programa, ¿cierto? Todos los jueves a las 20 horas, ¿cierto? De 20 a 21 horas tenemos este programa de Diálogos para la Salud Mental acá en Radio Universidad de Concepción. Y ya no vamos a estar los dos solamente, vamos a ampliar nuestro giro, como se dice.
Sí, precisamente estamos muy felices. Ahí le vamos a presentar a nuestra primera invitada que va a abrir la temporada. Pero la idea era que no siempre me estuvieran escuchando a mí y mis ideas, sino que empezáramos a conversar y a conocer otras perspectivas para poder ir ampliando estos temas que siempre van surgiendo más preguntas y claramente hay personas que tienen más experiencia y nos pueden aportar con mucho de su corazón, de su conocimiento y de su experiencia. Así que estamos felices por nuestros invitados.
Así es. Bueno, y también sigue en nuestro equipo, ¿cierto? El equipo de Diálogos para la Salud Mental, Karina Merelo, que aprovechamos de también mandarle un saludo, que es nuestra productora, ¿cierto? Y también saludar a, bueno, Nicolás, que está en la grabación junto. Tenemos un estudiante en práctica esta vez. ¿Cierto? ¿Cómo está? Sí, ahí él nos va a grabar ahora, Leonardo Montero. Así que, dado los saludos y todo eso, y todo lo que teníamos que contarles a nuestros auditores, vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo.
Y nuestra nueva temporada.
Segunda temporada.
Sí.
Sí. Y vamos con un tema, Daniela.
Un tema que yo quería hace mucho tiempo tratar porque creo que es un tema muy importante en la sociedad que estamos viviendo y en el tiempo que estamos viviendo. Y necesitamos concientizar, necesitamos aumentar el nivel de empatía y de cuidado. También en cómo nos relacionamos en grupo y en sociedad. Y por lo mismo hoy día invitamos a una persona muy especial, que es Carolina Bello. Le agradezco mucho que se haya dado el tiempo, que sabemos que es muy escaso.
Bienvenida, Carolina.
De venir muchas con nosotros. Gracias. Y ahí Felipe nos va a contar un poco de... ella también se va a presentar, pero Felipe nos va a contar un poco de la fundación.
Ah, bueno, Fundación Te Cuido. Ese es el nombre,
así
¿cierto?
Es.
Inicia la ciudad de Talcahuano en octubre del año 2021, organización que agrupa personas cuidadoras, en su mayoría mujeres de personas con dependencia, comprendiendo la necesidad que existe tras los cuidados, porque nadie cuida
a
quien cuida.
Así es. Así es.
Muy bienvenida a nuestro programa. Queremos conocer más de esta fundación. Queremos conocer más de Carolina Bello, porque yo sé que para ti esto es muy importante. Y ustedes se imaginan todo lo que conversamos en la reunión de pauta antes de entrar acá al programa. Este realmente es un mundo lamentablemente desconocido. Yo así debo decir que no sabía de esto. Y bueno, nuestra misión hoy día es conocerte a ti, ¿cierto? Tu trabajo y lo de la fundación.
Ya, bueno, muchas gracias antes de comenzar Creo que esto es muy importante para todas nosotras, para todas las personas que están a mi lado y que puedo representar, que son las personas cuidadoras de personas con dependencia, en su mayoría mujeres. Lamentablemente. Nuestra organización nace, así como lo mencionó, en el año 2021, tras ver la necesidad, ¿cierto?, que existe en el mundo de los cuidados, en esta crisis que existió también después de la pandemia, claro, donde se acentuaron los cuidados, donde debía caer la responsabilidad en la persona que estaba en el hogar, y que muchas veces eso no ocurrió. Y esto se agravó. Ahí se fue cuando nace la crisis de los cuidados y empiezan a darse cuenta, wow, las personas cuidan y tremendo trabajo, y me tocó a mí hacerlo también, y realmente es fuerte. Nosotros decidimos desde hace mucho tiempo nuestros hogares calladitas, sin poder más, porque nosotros en estos temas, esta participación que existe en la sociedad civil, nunca estaban las que cuidan, como se dice, uh-huh, nunca estaban las personas cuidadoras. Entonces no teníamos el mínimo de poder de opinión para poder ver cuáles eran nuestras mejoras que se podían hacer en nuestras vidas, y decidimos hacerlo. Agruparse. En algún momento decidimos también salir a las calles con nuestros carteles, que necesitábamos ver que alguien nos viera. Y ha costado mucho. No es fácil el mundo cuando uno quiere concientizar y sensibilizar también lo que es una persona cuidadora, lo que vive detrás del tema de cuidados. Nos ha costado muchísimo. Yo soy una persona cuidadora también.
Carolina, pensando en que esto es nuevo tanto como para Felipe como para mí también, y probablemente para muchas personas que nos están escuchando, ¿qué entendemos por un cuidador? ¿Quién es un cuidador?
Bueno, una persona cuidadora es aquella que tiene que elegir, ¿cierto?, en algún momento cuidar a una persona con dependencia en su hogar.
¿Qué tipo de dependencia estamos hablando?
Siempre es una dependencia que la persona no pueda hacer su subsistencia por sí sola. Uh-huh. Entre eso está la alimentación, está el baño, está todo lo que hacemos nosotros en nuestro diario vivir, y que lamentablemente la persona no lo puede hacer y tiene que recurrir a una tercera persona para que esta persona pueda existir. Yeah. Y es tan fuerte como el caso, no sé si lo escucharon en algún momento, aquí muy cerca de nuestra ciudad, Chiguayante, un cuidador, padre, estaba bañando a su hijo, que era una persona 100% dependiente, los bañó, le dio un infarto en la puerta del baño. 20 días después, el programa Red Local de Apoyo, o me parece que fue el CESFAM, porque lo fueron a visitar una vez al mes, se dieron cuenta que él estaba muerto. Y su hijo había muerto por inanición en la tina del baño. Eso es un cuidador. Yeah. Así de fuerte es una persona que cuida. Lamentablemente, así como me mencionaba, nadie cuida de nosotros. Nadie cuida, no tenemos una remuneración, no tenemos un tiempo libre, no tenemos apoyo. Muchos de nosotros vivimos sin redes de apoyo. Y eso es grave.
Entonces, para ir como explicándole a las personas que nos están escuchando, esto puede surgir de alguien que en algún momento posterior de la vida, por ejemplo, un adulto mayor, queda en una condición dependiente, o alguien que puede haber nacido en una condición también de dependencia.
Exactamente, así es.
Ya, y por lo tanto, un cuidador puede ser una hija, un esposo, un sobrino,
Una cuñada.
Cualquier persona que vaya a hacerse cargo del cuidado primario de esta persona, así es, que por cualquier razón o en cualquier etapa de la vida quedó en esta condición de dependencia. Ya.
Así es.
Esto, sí, yo te lo pregunto así de claro porque nosotros siempre estamos enfocados en educar. Y por lo tanto también tenemos que empezar viendo que incluso en este tipo de cosas nos surgen algunos estereotipos. Y aquí puede ser cualquier persona que por alguna circunstancia de la vida queda en posición de cuidar a un tercero.
Sí, claro, claro. Ya. Es una persona cuidadora, y los cuidados son las personas que necesiten y requieren una asistencia continua, ¿cierto?, permanente, para uh-huh, poder ser cuidados. Y uno se pregunta, ¿cuándo? ¿Quién decide eso? Lamentablemente muchas veces no hay ningún tipo de decisión, es meramente obligado, o es uh-huh, una obligación, en el que en mi caso nadie me preguntó en algún momento si yo podía elegir cuidar o no a mi hija. Claro. Ella nació con una condición y ya hoy día va a cumplir 20 años y todavía yo cambio su pañal, yo todavía tengo que bañarla, todavía tengo que darle de comer. Entonces, esos son los cuidados y son para siempre.
Justamente, yo creo que va, bueno, va muy de la mano a lo que vamos a presentar a continuación, porque el cuidar yo creo que también va muy de la mano con el querer, con el amar.
El amor, sí.
¿Cierto?
Por supuesto.
Vamos a presentar en nuestra primera pausa musical a Manuel Carrasco con la canción Qué bonito es querer.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la orillita del agua vencida que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. Tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. De la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Estamos de vuelta a nuestro programa Diálogos para la Salud Mental en esta segunda temporada y primer programa, conversando, ¿cierto?, sobre la Fundación Te Cuido. Nadie cuida a quien cuida. Uh-huh. Ese es nuestro... Era nuestro lema de hoy, ¿cierto? En nuestro programa, y para eso tenemos a Carolina Bello, que es la presidenta de la Asociación de Cuidadores. Carolina, ¿cómo, es decir, cómo nace, cómo empiezan a agruparse ustedes? ¿Cómo empieza esto de empezar a buscar gente que está en la misma situación que tú? Y se empiezan a reunir. ¿Cómo comienza todo esto?
Bueno, desde nuestra poca condición de poder salir a la única parte que podemos salir, hospital, y en el colegio especial de mi hija, ¿eh? Entonces ahí estaban las personas adecuadas para poder comenzar esta agrupación. Comenzamos 7-12 personas,
poquito,
muy poquitos en ese año, y de repente ya éramos 80. Wow. Hoy día tenemos alrededor de 500-600 personas a nivel regional, donde tenemos más agrupaciones porque trabajamos con el colectivo regional de Tomé, Los Álamos, Penco. Estamos trabajando con ella, entonces nosotros apoyamos a todos nuestras agrupaciones. A mí me dicen, tú eres la vocera, Carolina, pero realmente yo no me siento vocera. Si tenemos vocera, somos todas las presidentes y líderes de estas organizaciones.
¿Esto empezó en Talcahuano?
Comenzó en Talcahuano.
Comenzó en Talcahuano. Sí. ¿Y con la ayuda de...? ¿O usted
nomás? No, con ayuda de nosotras mismas.
Solita, sí, pedimos, sí, en algún momento, una entrevista con el alcalde de Talcahuano para poder crear nuestra credencial. Nuestra credencial de preferencia, que eso era lo primero, que era la forma de concientizar, no solamente porque necesitábamos el tema de nuestros tiempos, sino también porque sabíamos que era la forma de que la gente se preguntara qué era esto.
Claro.
Y de esa forma poder buscar el bichito y las sensibilidades de esa forma. Entonces, como los locales tienen un logo que dice, aquí te comprendemos, decíamos, bueno, ahí hay una forma de hacer un poco publicidad.
Eso es bueno, ¿no? De que, digamos, dentro de del comercio en Talcahuano, ¿cierto?, tengan ustedes ese apoyo. Sí. Por una cuestión de tiempo también, ¿cierto?, de poder ayudarlos en que no tienen tanto tiempo para poder estar fuera de la casa y poder realizar la compra. ¿Cómo se comporta el resto de la gente a través de eso?
Al principio, en el primer año, fue muy complejo. No por los funcionarios, porque ellos tenían ya un mandato, ¿cierto? Ya se les había ordenado a los funcionarios de que tenían que ver. La gente, la sociedad civil, fue un poco más difícil.
Ya. Para las personas que nos están escuchando, Carolina nos mostró la credencial. Es una credencial física que ella tiene aquí colgadita en un... No sé cómo se llama, pero le está colgando con un cordelito. Esa credencial les permite a ellos ganar tiempo en los lugares que necesitan atención, como evitar un poco las filas. Precisamente considerando que las personas que cuidan siempre están corriendo. Ya, entonces cuando hablamos de esta lógica es porque nosotros ya la vimos, la credencial, evidentemente ustedes no la pueden ver, pero después vamos a dejar linkeado el Instagram de la fundación para las personas que les interese o necesiten conectarse o necesiten y quieran ayudar también, para que ustedes puedan tener esa información y cómo se ve la credencial, para que si ven el logo en algún local comercial o en algún lugar puedan entender de qué estamos hablando. Ahí, metí mi...
Muchas gracias. Bueno, como decíamos, ¿cierto? Esto ha autogestionado y todo eso. ¿Y el gobierno cómo ha actuado ahí frente a esta fundación?
Nacionalmente tenemos demasiadas, ¿sí?, organizaciones. Hay muchas también que están ahí batallando, como nosotros acá en la región del Biobío. Y se logró, gracias a todos los conversadores, diálogos, que se le creara una credencial. Además que fue una propuesta del gobierno. Eso quedó dentro de su programa antes de comenzar. Y se creó una credencial con un código QR en algunos servicios públicos. En este momento me parece que son 5 o 7 servicios públicos que recién se está bajando la información. Entonces, lamentablemente, nosotros recibimos muchas quejas de que no funciona como corresponde, porque claro, nosotros acá, viendo territorialmente, localmente, lo difícil que fue para la sociedad civil saber de qué se trataba este tema, por qué nosotros estábamos tomando la fila preferencial, o muchas veces nos dejaban pagar el pan antes. Sabíamos perfectamente que iba a costar un poco si era nacional, o sea, de una vez, así como muy rápido, lograr algo así. Y claro, hemos tenido por todas partes muchos lugares donde no funciona, donde no se respeta. donde lamentablemente ellos prefieren no utilizarla porque los maltratan, y realmente uno no quiere ese desgaste. Uno está tan desgastado en el hogar que lo que queremos es que alguien nos trate bien, y evitamos eso. Entonces, lamentablemente, claro, no debiera haber algún tipo de, lo que hicimos nosotros, algún cartel que pudiera un aviso que dijera aquí se utiliza esta credencial, ¿por qué? Y dar las razones de que por qué, porque damos por hecho a veces que la gente lo sabe y no es así.
No. Carolina, si yo te preguntara como para que las personas que nunca hemos ejercido cuidado sobre un otro, ¿cómo es el día cotidiano de un cuidador?
Vamos en torno a la persona cuidadora, a la persona cuidada. Lamentablemente la persona cuidadora es una de las personas que llega directamente a la discapacidad, estadísticamente.
Ya.
Porque no se atiende su salud a tiempo. Nosotros en nuestra organización tenemos 3 personas que padecen cáncer avanzados, muy avanzados, y ellos hoy día sufren porque no saben el día de mañana qué va a pasar el día que ya no estén con la persona cuidada. Muy fuerte, claro, porque no van a médico hasta que el dolor ya no se acentúa, y en ese momento ya ahora es momento de ir. Pero no hay chequeos médicos, tampoco hay redes de apoyo que digan, ya, yo me quedo con la persona cuidada, tú ve a hacerte el mal que sienta. Entonces, yo lo digo también por mí, vamos solamente cuando ya nuestro cuerpo ya simplemente decidió que manifestarse de alguna forma, en lo que sea, y nosotros tenemos que ir ahí recién a médico. Y se empieza a investigar, a veces hay enfermedades muy avanzadas que no lo detectaron antes.
Porque se
no
ha ido postergando tiempo. En el
Nos
tiempo.
Nos postergamos completamente. Los cuidados son la subsistencia de un otro. Entonces, es muy, muy poco es lo que nosotros nos podemos cuidar.
Pero en términos como muy concretos, precisamente para que alguien como yo, que nunca lo ha hecho, se lo imagine. Por ejemplo, ¿tú a qué hora te levantas en la mañana?
Nosotros nos levantamos, dependiendo de cómo duermas, Martina. ¿Ya? De cómo duerma, porque eso tiene un trastorno del sueño, además de todas sus condiciones.
¿Ya?
Yo me tengo que levantar sí o sí a las 7 de la mañana. Sí o sí, pero es que tengo que cocinarle a mi otra hija para que se vaya al colegio. Tengo 2 hijas más. Y después de eso, ella se levanta o puede estar muy temprano despierta. Depende de cómo ella esté. Y luego se levanta, la levantamos y empezamos nuestro ejercicio, nuestro día, nuestro trabajo.
¿Ya?
Comienza el trabajo, su desayuno, el cambio de pañal, bañarla, limpiarla, estar todo el día viéndola, porque es momentos de que uno tampoco puede despegarse mucho de ella, depende como los cuidados, la condición de ella es un poco más compleja.
Ya, por ejemplo, de un día completo, tú la atiendes a ella, hay aseo, hay alimentación.
Trabajo doméstico, sí.
Sigue funcionando tu hogar. ¿En qué momento tú te sientas?
Es muy difícil. ¿Te sientas? Es muy difícil. Yo digo a veces, uy, que me duelen tanto las piernas. Uy, si no me he sentado en toda la mañana. Es muy complejo. Martina va al colegio, tiene un colegio que es especial, que es el Cabime en Talcahuano. Y tenemos ahí una cosa que ella tiene un problema, su conducta, un problema conductual.
¿Ya?
Entonces, es cosa de que yo la llevo al colegio y tenemos como ahí un armado con el colegio de que no vaya mucho tiempo. Porque yo voy al colegio, la llevo, yo voy llegando a mi casa caminando, son como 3-4 cuadras, llego a mi casa a descansar, y me dicen, señora Carolina, ¿pueden ir a buscar a Martina? Está descompensada.
Con una crisis.
Y eso pasa frecuentemente, entonces yo digo, pucha, ¿la mando? No la mando al colegio, o sea, porque voy a llegar allá, me vengo a mi casa a descansar, aunque sea un rato, y tengo que ir a buscarla después. Entonces, no hay descanso, lamentablemente, para la persona cuidadora. No hay descanso. No, no lo hay.
Me imagino que en todo este, y digamos, todo este tiempo de la fundación y con todo este trabajo que has tenido tú, hay más personas, obviamente, que están en la misma situación. ¿Conversan entre ustedes también este tipo de...?
Sí, hay mucha contención.
Esa contención yo creo que sirve harto igual entre ustedes, digamos.
Las juntas, lamentablemente, las reuniones que se pueden hacer no siempre pueden ser presenciales, son ahora muy las plataformas digital, online, y nos ha servido muchísimo para conocernos, para reunirnos. Tal vez siempre la fraternidad va a estar presencialmente, pero en este caso resulta.
Y también pueden a lo mejor juntarse con personas de otras regiones.
Sí, por supuesto, hacemos conexiones con todo Chile.
Sí, porque lo estaba pensando, y ser cuidador debe ser algo muy psicológicamente solitario.
Así es.
Pero vamos a hablar de eso
en lo que viene.
En el siguiente bloque, porque vamos a ir a otra pausa musical. con Pedro Guerra y Jorge Drexler, y con una canción que obviamente va pero a nivel de a nuestro programa, y se llama Cuídame.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia.
Estamos de vuelta en nuestro programa Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción. Recuerden 95.1 FM y en www.radiodec.cl, nuestra señal a través de internet, y donde también están alojados, ¿cierto?, nuestros podcasts de la temporada anterior, ¿cierto? Y obviamente esta nueva temporada donde venimos recargados, venimos 2.0 esta temporada 2024, junto a Daniela Jerez, mi psicóloga favorita, como siempre le decían anteriormente. Estamos conversando, ¿cierto?, con Carolina Abello, ella es presidenta de la Asociación de Cuidadores, y estamos hablando justamente del rol, ¿cierto?, del cuidador. Estábamos escuchando a Pedro Guerra y Jorge Drexler con la canción Cuídame, y ya estamos de vuelta nuevamente.
De vuelta. Carolina, si nos pudieras contar, como yo, dentro de lo que estuve estudiando, encontramos como grandes áreas de consecuencias de las personas que cuidan. Te las voy a nombrar lo que yo encontré, y ahí tú me dices si en realidad le achuntaron o no le achuntaron, lo hicieron pésimo. Habían consecuencias físicas a nivel de, o sea, de salud física y salud psicológica, económica y de relaciones sociales. Si me puedes contar un poco ahí cómo lo vas viendo en las personas con las que tú te relacionas y en ti misma también.
De la física no hay ninguna duda, así ¿ya? es. Creo que todas las personas cuidadoras tienen una lesión en el brazo derecho, ¿cierto? Las personas que están postradas, el movimiento que tienen que ejercer es grande, la fuerza física que tienen que utilizar también. Si ustedes pudieran ver nuestros casos, lo entenderían perfectamente. La parte económica es una de las más grandes. Si bien cuidar es trabajo, y lo hemos escuchado mucho de este gobierno, el presidente lo dice, cuidar es trabajo. Pero cuando nosotros asociamos el trabajo, asociamos de inmediato leyes laborales, de seguridad previsional, nosotros no tenemos eso. Nosotros no lo tenemos, estamos ya en la mayoría de las personas en el tramo A.
Ya.
Entonces, además, no tenemos ni siquiera la posibilidad de ir a un médico particular si queremos por el tiempo, no esperar tanto tiempo que nos llegue. Entonces,
precariedad,
no tenemos nada de economía más que la pensión que tiene la persona cuidada. La persona cuidada, los pañales, los medicamentos, si es que alguien le quiere pagar a una persona para que la atienda mientras que ella sale a comprar el pan, claramente un asistente de cuidado. Entre los Uber que tienen que trasladarlo a los hospitales porque las micros no te dejan subir una silla de ruedas, es muy difícil poder subir una silla de ruedas con una persona cuidada. No tenemos pensión. La pensión, a propósito, hay que decirle cuánto es. Una pensión menores de 18 años son 80 mil pesos, un poco mayor de 18 años son 227 mil pesos. Esa es la pensión que tiene que vivir la persona cuidada y el cuidador.
Es imposible.
En los pañales ya se nos va la pensión, en los medicamentos también, y no tenemos redes de apoyo y tampoco redes de apoyo que puedan ver la parte económica. A veces está el padre o la hija cuidando a la mamá, y hay, no sé, muchos hermanos, pero es la hija porque es mujer y es la hija porque,
claro, y también tenemos un sesgo gigantesco de género con el que estamos peleando. Y en términos de las relaciones sociales.
Las relaciones sociales, las que ya no tenemos. Las relaciones sociales.
O sea, dejan de existir.
Exactamente. No hay relaciones sociales más que muchas veces nuestras compañeras nos cuentan, nos dicen. ¿Qué saco con juntarme con alguna amiga de la forma que sea cuando tenga el tiempo? Si yo le hablo de mi paciente y no hay mucha. Más que sí, te entiendo, pero realmente no lo van a entender. Pero en estas relaciones, cuando estamos con nuestros pares, hoy puedo hablar de esto y sin sentirme culpable. Porque si yo le digo a un hermano, a un amigo, yo estoy muy cansada, estoy muy cansado, lo primero que hay es juzgar. Muchas personas son juzgadas por el decir que están cansados, por el decir que ya no quieren seguir cuidando. Y es un tema importante que hay un test que se nos hace, el test de Sarit, que se nos hace, y dentro de esas preguntas dice, y la gente no quiere decir eso porque, ay, que van a pensar que yo no lo quiero. Entonces, a veces romantizamos tanto el cuidado por fuera de la sociedad que nos damos cuenta que cuidar no es bonito como nos han hecho creer.
Claro.
Cuidar no es lindo. Porque nos desgaste. Que hay un amor incondicional, eso no lo vamos a discutir, es así. Yo amo a mi hija y sé que cada una de las personas cuidar ama a la persona, a su ser querido. Pero detrás de esto hay un desgaste tremendo. No tenemos relaciones sociales, dejamos de participar, que incluso en alguna vez hicimos un taller con terapia ocupacional y ellos nos dijeron claramente la injusticia ocupacional que teníamos las personas cuidadoras. Porque lamentablemente, aunque quisiéramos participar en nuestro territorio, en otros quehaceres, no podríamos. No podríamos porque vamos a estar entre cuatro paredes cuidando a una persona, a un ser querido, por amor.
Sí, es que estaba pensando, considerando también todo lo que nosotros hemos hablado en el año pasado y de muchos otros temas, el tema de la sensación de sentirme egoísta es algo que ha permeado mucho en esta cultura. Yo siempre alego, probablemente yo creo que todos los capítulos, porque hay mucha dificultad de las personas en general a buscar y entender la posición de un otro. Es decir, claro, yo te veo y emocionalmente igual me conmueve porque entiendo que tú, ya, yo te veo y creo que tú quieres a tu hija, pero yo, mi mente de psicóloga me dice, pero tú también eres una persona, ¿y qué pasa con esa persona que posterga carrera, que posterga tiempo, que se queda sola con un dolor psicológico personal y de esa persona que también está sufriendo? Y me cuesta entender cómo alguien como un chileno común no puede visualizar y por último quedarse callado. O sea, voy a hacer un spoiler, pero lo que conversábamos en la pauta de a veces los comentarios crueles que a ustedes les hacen. Entonces, a mí como que entre que me da pena y que me molesta también, como la dificultad de este país de entender que el otro es una persona que siente. Y no solo el cuidado, o la persona que está siendo cuidada siente, ustedes también sienten. Y eso como de aquí, como que nadie los ve. Perdón, es que yo me enojo.
Sí, tú sabes. No, pero de hecho igual a mí me chocó bastante el comentario que hiciste sobre lo que te pasó, ¿cierto? En tus clases.
¿Lo puedo? Lo
encontré.
Sí, lo vamos a pedir, sí, que lo comente, porque sí, de verdad es brutal.
Es brutal, sí.
Bueno, yo a pesar de toda mi situación, decidí dar un ejemplo a mis personas que yo represento. Entonces yo dije, tenemos que buscar la corresponsabilidad, tenemos que obligar al resto a ser corresponsable, buscar un familiar, buscar al padre del hijo, buscar la forma de la corresponsabilidad. Entonces yo quise terminar mi carrera, hice mi continuidad de estudio en la Universidad Católica, 2 años, que ya el año pasado, este año me toca ya mi último año. Cuando en uno de nuestros cursos, que además era el legislativo de integración de saberes, nos mezclan con carreras más pequeñas y así. Es como...
Mucho transversal.
Entonces me toca a mí decir... Nos preguntó el profesor a qué se dedica en su trabajo. Todos trabajan. Entonces yo trabajo en esto, yo trabajo en este otro. Y me toca a mí decir lo que yo hago. Mujer cuidadora, activista y representante de las personas cuidadoras. Entonces, dos compañeras... Que yo, me da pena decir compañeras porque eran dos alumnas. Se reían. Se rieron tanto que a mí me causó un dolor muy grande y dije, bueno, ¿qué les parece gracioso? Seguían riéndose, se cuchicheaban entre ellas y se reían, pero ni siquiera fue así como que no vamos a reírnos así, como no, se reían en mi cara, que como los trabajos domésticos, que para ellos son trabajos domésticos, podían ser un trabajo. Bueno, salgo de la clase con una pena muy grande, porque yo dije, son mujeres, no entiendo
la crueldad.
Y además que yo entre todo lo que traté de defenderme, le dije, bueno, cuidar sí es trabajo, además de eso, nadie está libre, ni siquiera ustedes, nadie está libre de cuidar. Al salir de la clase, una compañera que yo no conocía, afectada, ¿por qué? Porque su madre llevaba 10 años cuidando a su padre. Duele que personas se burlen de algo que nadie está libre. Que duele, llevo 20 años postergando mi vida y sé que tengo la señora Carmencita de mi fundación, lleva 50 años cuidando a su hijo. Y que no lo podamos entender, que no lo podamos visualizar, que no podamos sentir esa empatía.
Y respeto.
Y eso por sobre todo, el respeto.
Porque yo lo veo psicológicamente, Carolina, y yo digo, ya mira, siendo súper tolerante, que en estos casos cuesta, pero intentando ser tolerante. Puede que esta persona no lo haya entendido, no lo haya visto cercano, no haya estado expuesta a lo que implica, pero no hay un mínimo de respeto. Entonces, precisamente por eso queríamos hacer este programa. Porque lo que buscamos es que las personas entendamos que todos somos personas y que nadie sabe la batalla que el otro está dando. Y por lo tanto, el mínimo aquí es llamar. Si usted no va a hacer un comentario que aporte, déjelo para su fuero interno, por favor. Y no haga acción cruel, no haga acción violenta, ni con el gesto, ni con el vocabulario, porque al final las termina ustedes fragilizando mucho más y aislando del mundo social también. Por lo mismo a mí me revela tanto la falta de amor por un otro. Es como que... Yo de verdad, y te agradezco que lo cuentes con este nivel de claridad, porque necesitamos que las personas que nos están escuchando entiendan que hay otros que tienen otras vidas, que a lo mejor la lógica que yo tengo del trabajo es la que a mí me enseñaron, pero no necesariamente es la única. Y si no sé, pregunto y escucho, pero no me burlo. Porque eso es lo que nos ha llevado, creo yo, y esto es una opinión muy personal, al nivel donde estamos. Todo el mundo aquí se rasca con sus propias uñas y no somos capaces de vivir en comunidad.
Y de empatizar tampoco del otro. Bueno, ha sido...
Doloroso, es doloroso.
Sí, pero son realidades y es importante que las conozcamos y que podamos también empatizar, ¿cierto? Con todas estas personas y con todas estas realidades, como decía. Mira, bueno, nos queda también... Decirles a nuestros auditores que los pueden encontrar, ¿cierto?, a ustedes para poder conocerlos más como fundación, ¿cierto?, en las redes sociales.
En las redes sociales, en Instagram, tenemos Facebook, Fundación Te Cuido Talcahuano. En X también estamos por allá, tratamos de buscar todas las redes sociales para que poder concientizar y sensibilizar a la población, así que tenemos todas nuestras redes sociales. Este caso de lo que pasó en la universidad también lo subí porque es necesario, sí, que se empiece a concientizar de la forma que sea, porque el respeto está ante todo, así que
es la base de...
Exactamente, en eso comparto mucho lo que dijo sobre el respeto, porque es lo más importante ante todo. O sea, ya me pueden decir el trabajo que sea y yo lo voy a respetar.
¿Y ustedes sienten también como fundación de que de alguna forma, ya no hablemos del gobierno, sino que del Estado de Chile, que ya ha empezado un poco a caminar sobre este tema para obviamente tener un respaldo mucho más sólido?
Sí, hoy día tenemos Chile Cuida, que está creciendo a pasos pero agigantado, y esperemos que de por ahí podamos seguir buscando las formas para poder crear las políticas públicas necesarias para las personas cuidadoras. Sé que falta harto, sé que falta mucho, pero ya comenzó. Y es necesario que también la sociedad, la población pueda buscar estos antecedentes, de qué se trata el Chile Cuida, y ver las formas de que este sistema sí puede funcionar, y que es que no es que tiene que funcionar, uh-huh. Tiene que funcionar porque es el debe, es lo que estábamos nosotros esperando para poder tener nuestra dignidad que corresponde.
Carolina, y precisamente pensando esto de lo que ustedes necesitan, yo por deformación profesional siempre voy a estar pensando en el aspecto psicológico. Cuando nos íbamos a hacer este programa, yo estuve leyendo al respecto y me llamó igual mucho la atención. Hay un estudio español de cuidadores de ellos, y hablaban mucho de la pérdida de la sensación de control y de autonomía en los cuidadores, los altos indicadores de depresión y sensación de culpa y frustración. Y eso psicológicamente son síntomas que generan mucho también deterioro psicológico. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo vives tú? No sé si me quieres contestar desde personal o desde las personas de la fundación. ¿Qué está pasando psicológicamente?
Es muy complejo.
¿Ya?
Hoy día tenemos la parte de deterioro cognitivo y además de emocional. Uh-huh. Es demasiado complejo. Cuando no existen las redes de apoyo, estamos hablando que la persona está completamente sola, abandonada, casi olvidada, con la persona de cuidado. Si la red de apoyo necesaria, lamentablemente la persona no tiene con quién conversar, no tiene quien la pueda ayudar, quien la pueda reemplazar mientras que ella pueda hacer lo que sea. Y esto avanza. Tenemos casos graves, yo no quiero como revelar los casos que tenemos, claro. Pero sí, nosotros como agrupación las tenemos identificados y pedimos las ayudas necesarias. Estamos hablando de que se habló, no sé, con Senadis, con el CESFAM, lo que corresponde, uh-huh. Y además con la parte judicial, para ver cómo podíamos ayudar a estas personas, porque a veces hay muchos hermanos, pero el cuidado recae solamente en una persona, y no es justo.
No.
Y no es justo. A veces tenemos la mamá y él con sus hijos solos, y tampoco está el rol del padre, que tampoco es justo. No, porque es una corresponsabilidad, aquí les corresponde a todos. Entonces, ¿cómo evitar el deterioro de la persona cuidadora psicológico? Es de esa forma, apoyándolo, reemplazándole, pidiéndole que tome un tiempo libre. A veces decimos un respiro.
Un relevo.
A veces la parte de medicina nos dicen, no, es un respiro. No, porque el respiro es un derecho que tenemos automáticamente. Claro. Entonces, para nosotros es un tiempo libre. Es un tiempo libre que también merecemos.
Personal.
Que merece personal. Exactamente. Necesitamos ese tiempo para nosotros descansar, hacer lo que queramos en ese tiempo. Pero es necesario y es vital también.
Claro, porque en esa lógica el autocuidado queda inexistente. Es como una fantasía desde la posición de ustedes.
Exactamente. Nosotros no podemos cuidarnos propiamente. Hay muchas enfermedades que van avanzando, así como se los mencionaba antes. Y es lamentable porque creemos que nuestra organización podría hacerlo. Uh-huh. Creemos que si tuviéramos los recursos necesarios, por ejemplo, podríamos construir un lugar una casa para la persona cuidadora, donde tuviéramos psicólogos, que es lo más importante para que pudieran atender los casos, claro, de estas personas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, los profesionales, un equipo multidisciplinario para
que les
poder
presten soporte,
claro, atender, uh-huh, y que ellos sepan, y que es más nosotros hemos pensado tan así porque como lo vivimos, decir, ya, si la persona no puede salir de la casa, vamos a tener un asistente de cuidado que ese día va a ir a la casa para que esa persona pueda ir
salir
a su tratamiento, claramente, porque es, nosotros vivimos esto, sabemos lo que necesitamos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos de repente a las empresas, a los empresarios, que dicen, nosotros podemos apoyar, pero podemos apoyar con, no sé, pañales. Ya, no se lo agradece. Claro. Pero en el fondo no estamos viendo que nosotros queremos construir algo muy parecido al Teletón. Para la persona cuidadora.
Claro, porque la lógica de entregar pañales sigue siendo hacia la persona que requiere el cuidado. No, y aquí lo que necesitamos ver es que el cuidador tiene un costo.
Gracias por entender.
Que nadie está visualizando. Y pensaba también en el cuestionamiento sobre el futuro, porque yo por eso te preguntaba antes en el tema como de tu lógica cotidiana, porque entran como, o me lo imagino yo desde muy afuera, como en un bucle. O sea, todos los días es la misma lógica una y otra vez. Y psicológicamente sabemos que necesitamos el ocio. De hecho, un capítulo del año anterior lo hablamos. O sea, el ocio psicológicamente es extremadamente necesario porque le da un respiro al aparato mental. Tener un espacio de distracción, de reflexión, de poder dormir. Te escuchaba también antes el tema de la calidad de sueño. Estar siempre pensando que esta persona depende de mí. Yo una sola vez tuve un paciente que me, de hecho, no era un cuidado como ustedes, sino que era un niñito pequeño. Y me dijo, yo no me puedo tomar la pastilla que el psiquiatra me dio. Porque me dijo, yo estoy sola con mi hijo. Entonces, yo decía, claro. Entonces, eso lo multiplico por 1,000 en el caso de ustedes. Y la sensación de impotencia que yo desde afuera siento, me imagino la que deben sentir ustedes. Como esa sensación de estar aislados en el mundo. Como en la periferia del mundo.
Así es.
Carolina, realmente te queremos dar las gracias y agradecer a ti como representante de esta asociación el habernos venido a mostrar, ¿cierto? Para conocer esta realidad y para que nuestros auditores también, ¿cierto?, conozcan todo lo que tiene que ver con la Fundación Te Cuido y con las personas que cuidan. Ha sido un programa
intenso
hoy día, siento. Pero así tiene que ser. Yo creo que así las cosas de alguna forma tienen algún efecto, ¿cierto?, en nosotros las personas. Y de verdad te agradezco infinitamente que hayas podido venir, a tu marido que está cuidando a tu hija en estos momentos, para que tú estés con nosotros. Ya, por favor, lleva nuestros cariños y nuestro agradecimiento para que tú pudieras estar aquí en este programa.
Y yo solo voy a hacer un comentario de cierre. Yo sé que hoy día me emocioné, probablemente, pero yo hago un llamado en realidad a todos nosotros como personas. Las personas, todos tenemos un mundo interno. Y la única forma que la salud mental funcione y mejore la calidad de vida de todos nosotros hacia el futuro es que en algún momento del día dejemos de pensar en nosotros mismos. Porque el autocuidado psicológico es necesario, pero el respeto hacia los otros también. Porque yo no puedo estar solo orientado en mi propia salud mental. Tengo que también estar orientado en que nosotros somos, como yo le digo a mis pacientes siempre, mamíferos. Y los mamíferos vivimos en manada. Y mientras no entendamos eso, estamos condenados a la angustia psicológica. Esta es una opinión muy personal, pero me voy a dar el lujo de darla, porque en realidad siento que si pudiéramos ampliar la mirada y ampliar el amor, no estaríamos con los niveles de angustia y dolor psicológico que tenemos.
Tal cual. Yo comparto gracias. Plenamente el pensamiento de
la Dani.
Mi psicóloga favorita. Bueno, que además de nuevamente dar las gracias por acompañarnos,
¿cierto,
Carolina, en este programa, en nuestro primer programa de esta nueva temporada de Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción. Después tú puedes escuchar el programa, ¿cierto?, a través de nuestros podcasts que están alojados tanto en el sitio de Radio Universidad como en Spotify.
Sí, y ahí lo pueden compartir.
Ahí lo puedes compartir también con todos tus digamos,
asociada en la mayoría.
La mayoría, claro.
Y aprovecho de contarles antes que nos corte el Leo, que la próxima semana tenemos un capítulo que va dentro de esta misma línea de cuidados paliativos. Viene un médico de familia de la unidad de oncología del hospital a contarnos cómo funcionan los cuidados desde la otra vereda para que empecemos desde a poco, o sea, desde ahora a enseñar y a ampliar la mirada de que en realidad no todos hacemos las mismas cosas y no todos estamos en la misma posición de la vida. Así que, eso.
Ya, pues esperamos entonces el próximo capítulo de Diálogos para la Salud Mental acá en Radio Universidad de Concepción. Muchas gracias, Leo, por tu trabajo. Y a ustedes en sus casas, auditoras y auditores, hasta la próxima semana.
Chao, chao.
Chao, muchas gracias por la invitación. Chao.
Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.